Tiene la palabra el diputado Sebastián Hacha.
Gracias, presidente.
Le ruego a la sala técnica borrar.
Muchas gracias, presidente. También, por su intermedio, solicitar al Pleno que apruebe la consideración de un proyecto de declaración que expresa la solidaridad con la Asociación Mutual Israelita Argentina en memoria del atentado acaecido el 18 de julio de 1994 y condena todo acto terrorista, presidente. Posterior a la aprobación por el plenario, me gustaría hacer uso de la palabra, presidente.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado por secretaría, se da la lectura. Antes vamos a darle la palabra al diputado Sebastián Hacha para fundamentar dicho proyecto. Tiene la palabra el diputado Sebastián Hacha.
Gracias, presidente. Estoy convencido que, así como los colegas han expuesto sus diferencias, tensiones creadoras a lo largo de estos años de República, vamos a detenernos un minuto, la verdad que son 9 minutos para escuchar esta, para ver este documental que le voy a pedir a la sala técnica nos pase en recordación de las víctimas, de las 85 víctimas del atentado en 1994. Sala técnica, por favor.
Chicos ensangrentados, mujeres, niños, hay gente destrozada. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir.
El atentado contra la sede de la AMIA ocurrió el día 18 de julio de 1994. A las 9.53 horas, un coche bomba, un vehículo Renault Trafic conducido por un militante de la agrupación terrorista Hezbollah, el libanés Ibrahim Hussein Berro, conduciendo dicha camioneta, se incrustó contra la sede de la AMIA a las 9.53 horas, produciendo 85 muertos, más de 151 heridos y una innumerable cantidad de daños materiales. Pudimos determinar, luego de casi 2 años de intenso trabajo, que el atentado había sido organizado, planificado y financiado por las máximas autoridades de la República Islámica de Irán, los funcionarios de aquel entonces, concretamente encabezados por su expresidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, su ex canciller Ali Belayati, el ex ministro de Informaciones Ali Falajian, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezaghi, y el ex jefe del grupo Al-Quds, actualmente nombrado ministro de Defensa, Ahmad Bahidi.
Desde el mismo momento en que llegamos a los escombros de la AMIA, supimos que el atentado tenía el sello del fundamentalismo islámico. Claramente, los funcionarios iraníes de ese momento, la embajada de Irán en Buenos Aires y la inteligencia iraní que se había armado dentro de nuestro país con fachadas de empresas comerciales, con estudiantes crónicos en distintas universidades del país, con taxistas que recorrían la ciudad, iban informando e iban juntando los elementos que necesitaban para organizar este atentado.
El brazo ejecutor de esta orden impartida por la teocracia iraní fue la agrupación terrorista libanesa Hezbollah, que actuó en este caso como lo hace habitualmente, como un mero apéndice de la voluntad de Teherán. Es decir, en la zona de triple frontera se gestó gran parte del apoyo local al atentado y de esa zona se nutrieron los principales elementos que tenían una visión muy radicalizada del Islam y que vinieron a Buenos Aires, en primer término a difundir esta doctrina y en segundo término resultaron siendo parte del apoyo local que se utilizó para el mismo. la cantidad de muertos ascendió al número de 85. No eran todas personas que trabajaban en la sede de la AMIA, muchas de ellas sí, pero también había muchas personas circunstanciales que pasaban por la calle, obreros, albañiles que estaban trabajando, porque para ese entonces la AMIA estaba en refacciones, personas que pasaban circunstancialmente. O sea, hay historias aterradoras, y es absolutamente variable y heterogéneo la cantidad de personas que han muerto. No solo gente que trabaja ahí, tampoco solo gente de religión judía, pero con un denominador común. Eran todos inocentes y ninguno de esos tenía por qué morir en un atentado tan cruento y terrorista como fue el que demolió la sede de la AMIA ya hace poco.
Muchas
más.
Gracias. Gracias. Gracias a los colegas y gracias a la sala técnica por esta exposición. El material dura 5 minutos más, pero creo que la idea central la acaba de decir. La Triple Frontera fue un lugar clave para armar a los grupos, ¿cómo podemos llamar? Asesinos, terroristas. Lo cierto y concreto es que esto no ocurrió en el Yemen, esto no ocurrió en Oriente Medio, esto no ocurrió en Afganistán, no ocurrió en Irak. Esto ocurrió a 1.200 kilómetros aquí, en la hermana República Argentina. Esto se preparó en gran medida y muchos elementos de aquel atentado pasaron por nuestro país, con complicidad de autoridades de este país. Yo creo, señor presidente, que así como hemos hablado hoy de las diferencias históricas que hemos tenido, creo que es muy importante también reflexionar de que esas diferencias nos ayuden a construir y jamás a destruir. Me parece muy importante, señor presidente, estimados colegas, que podamos recordar lo que ocurrió el 18 de julio de 1994, con la responsabilidad mayor de saber, y yo no sé si los colegas saben, porque yo me enteré nada más que hace un par de años, que el primer atentado terrorista palestino en América Latina se realizó no en Buenos Aires, sino en el año 1970 en la Embajada de Israel en Asunción, Paraguay, donde resultó víctima, una de las víctimas, la que no fue mortal, Diana Sauluk, que fue la que pudo contar la historia, no así la señora Edna Per, que falleció al instante recibiendo un balazo de los terroristas en el corazón. Creo, señor presidente, que nuestra Constitución Nacional, nuestra Convención Nacional Constituyente, sabiamente ha llevado al rango constitucional la dignidad de la vida, el respeto a la vida y el respeto a la integridad física de las personas como un derecho absolutamente fundamental. Creo, señor presidente, que con sabiduría nuestros convencionales constituyentes han condenado la guerra y todo tipo de violencia. Y creo entonces, señor presidente, que este tipo de actos cobardes, terroristas, donde hemos visto las víctimas no han sido judías todas, y si hubieran sido judías, pues entonces mayor preocupación. Pero esto no es una cuestión, digo esto porque esta no es una cuestión que afecta a la comunidad judía de Argentina o del Paraguay o de América Latina. La violencia nos afecta a todos los ciudadanos por igual. La aceptación de la violencia nos afecta a todos los paraguayos, por más que no hayamos estado allí presentes nosotros y nuestras familias. Yo pensaba ayer, preparando la declaración del día de hoy, y mirando la tapa del diario ABC el día de ayer, ustedes recordarán, la tapa del día de ayer aparecía un productor brasiguayo. Voy a esperar, presidente, que terminen las conversaciones así, no molesto en las diatribas. Gracias, presidente. Pensaba ayer cuando preparaba esta exposición, reflexionando sobre la tapa del diario ABC Color el día de ayer, donde un productor brasiguayo de pelo claro y ojos claros, rubio de ojos verdes, exhibía su rostro totalmente ensangrentado como represalia de los campesinos paraguayos que iban a reivindicar su tierra. Y pensaba yo que así como ese productor que ha elegido vivir en el Paraguay, producir en el Paraguay y que sus hijos sean paraguayos, así se habrán sentido los primeros judíos de Varsovia cuando llegó la ocupación nazi y por el solo hecho de ser judíos le impedían abrir su trabajo, casarse y desplazarse por las calles de Varsovia. Esto que estamos viendo hoy en el Paraguay es el encumbramiento del odio. Lo que ha ocurrido ayer tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en la AMIA. Tiene que ver con los discursos Ahmadinejad donde niega el holocausto. Tiene que ver con la presión de Hugo Chávez para ingresar al Mercosur y que Irán sea su socio estratégico. Y tengamos con un documento expedido en Venezuela a ciudadanos iraníes en Asunción de Paraguay y en Buenos Aires caminando frente a la AMIA. El atentado contra la AMIA, señor presidente, estimados colegas, estimadas colegas, no ha sido una herida a la comunidad judía. Ha sido una herida a la comunidad mundial que quiere vivir en paz. Ha sido un atentado a los principios estructurales de nuestro contrato social establecido en la Constitución Nacional, donde se condena la violencia, donde se condena la guerra y donde se ensalza la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Este 18 de julio van a ser 17 años nada más que esto ha pasado. El ministro en cuestión que mencionaba, al que le vimos ahí, el fiscal Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA, Ahmad Vahidi, el ministro iraní, está requerido por Interpol por ser uno de los autores estratégicos en el atentado a la AMIA. Y estuvo en Bolivia hace 3 semanas. ¿Qué hizo Bolivia? ¿Qué dijo el presidente Evo Morales? Que él no sabía la situación del ministro de Defensa de Irán. ¿Y cómo reaccionó? Expulsándolo. En vez de agarrarlo, en vez de hacer cumplir la orden judicial de agarrarlo, finalmente lo expulsa y nuevamente Ahmad Vahidi se libra de la persecución de Interpol. ¿No les hace acordar esto a un dirigente, a un gobernador que ha ido en un helicóptero de la Policía Nacional a desactivar una invasión el día de ayer cuando había una orden judicial firmada para un desalojo? ¿No les hace acordar? A mí me hace acordar esto. ¿Por qué? Porque entre el nazismo, el fascismo iraní y el fascismo de este gobierno, donde en nombre de la pobreza lo que se hace es castigar a la gente que trabaja, estamos construyendo una sociedad basada en odios y divisiones. Entonces, señor presidente, no pensaba hacer este paralelismo, pero estoy obligado a hacerlo. Los caminos basados en la división y la exclusión de determinados grupos por su origen étnico o por su origen geográfico llevan a la destrucción de las sociedades. Nosotros en el Parlamento tenemos la obligación de confrontar ideas como se ha hecho hoy, de hablar del pasado como se ha hecho hoy, pero que el pasado nada más nos sirva para no cometer los mismos errores, para no anclarnos en los antiguos errores y llevar y construir una sociedad de paz hacia el futuro, señor presidente. Por eso, en esta simple declaración, la Honorable Cámara de Diputados lo que pretende es solidarizarse con el hermano pueblo argentino y el gobierno de la República Argentina, perdón, y la por el atentado contra la sede de la Asociación Mundial Israelita Argentina. Y por supuesto condenar todo acto terrorista y todo tipo de violencia, ya que esto constituye una grave amenaza a los valores democráticos, como hemos visto allí en el Paraguay, salvando las distancias, la paz y la seguridad internacionales. Señor presidente, estoy convencido que los colegas y las colegas van a acompañar este proyecto, y agradezco sinceramente la atención que han prestado en estos minutos y estoy convencido que esto no va a quedar solo y que no es solamente un compromiso discursivo, sino que en realidad en esta Cámara es un compromiso real con las víctimas, con sus familiares y con la paz en el mundo. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Sobre el proyecto y la moción tiene la palabra el diputado Víctor Ríos.
Presidente. Para apoyar, y quiero decir que lastimosamente en esos días del atentado contra la AMIA, uno estaba por Buenos Aires, por ahí estaba físicamente mucho más cerca que muchos del lugar del atentado criminal, que rechazamos categóricamente, pero me parece que no corresponde, presidente, mezclar las cosas acá. El conflicto que estamos teniendo en Paraguay es un conflicto social, no es un conflicto racial ni religioso. El conflicto entre Israel y el resto de los países de Medio Oriente, árabes, musulmanes, palestinos. Es algo mucho más profundo, señor presidente. Yo creo que si queremos colaborar con la paz social en Paraguay, no tenemos que mezclar las cosas. Y justamente recibí una información. El ejército israelí mató a un joven palestino en un campamento de refugiados en Cisjordania. Los militares le dispararon en ambas piernas y lo dejaron desangrarse hasta morir. Cosas como estas lastimosamente ocurren entre palestinos, israelíes, árabes, y rechazamos absolutamente. ¿Por qué solamente lo que hacen unos van a ser crímenes y los que hacen los otros no? Y no mezclemos absolutamente las cosas. Acá hay un problema social, un problema de tenencia de la tierra. No tiene nada que ver con intolerancia religiosa, dogmática, ni nada por el estilo. Por eso, presidente, no estigmaticemos a los campesinos paraguayos, son nuestros compatriotas también. No los estigmaticemos. Ahora los comparamos con nazis, con genocidas, y no pasa por ahí. Presidente Honorable Camarón, yo creo que la solución aquí pasa por rechazar, es cierto, los actos de violencia, por superar las causas que generan violencia en nuestro país, muchas de ellas son de carácter socioeconómicas, por suerte, gracias a Dios, a todos los santos, ángeles y arcángeles, aquí no tenemos problemas raciales ni religiosos, y entonces no mezclemos la cuestión, circunscribamos la problemática dentro del ámbito que corresponda y sigamos trabajando por la grandeza y del Paraguay y la convivencia armónica entre todos nuestros habitantes, sean paraguayos o no paraguayos, que se radiquen legalmente y trabajen por la grandeza de este país. Y mi apoyo al proyecto de resolución, presidente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración, tiene la palabra el diputado Sebastián H.
Gracias, presidente. En alusión nomás a lo que dijo el colega que antes sido en uso de la palabra, los nazis no están en el campo, los nazis están en el Palacio de Gobierno y son los que organizan este tipo de cosas, diciéndole a esa gente, a esa pobre gente, que las personas que son rubias y se suben sobre un tractor no tienen derecho a plantar la tierra. Esos son los nazis. No están en el campo, los campesinos. Yo no dije en ningún momento, digo de que esta es una política nazi de Miguel Ángel López Perito, de Paco Valdesma y de la gente que está sacando ventaja con la pobreza de la gente y que se burla de la pobreza de la gente y de los que la apoyan. Gracias, presidente.
A consideración, no hay pues. Vamos a votar y después le voy a dar la palabra al diputado Víctor Ríos. A consideración, no hay oposición. Queda aprobado por secretaría de lectura y después tiene la palabra el diputado Víctor Ríos para una aclaración.
La honorable Cámara de Diputados declara artículo primero su solidaridad al pueblo hermano y al gobierno de la República Argentina, quienes fueron víctimas sin distinción alguna en el atentado del 18 de julio de 1994. Contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en ese país. Segundo, condenar todo tipo de acto terrorista y de violencia constituyendo una grave amenaza a los valores democráticos, la paz y la seguridad internacionales, atenta contra la democracia, impide el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, amenaza la seguridad de los estados, desestabilizando y socavando las bases de toda sociedad y afecta seriamente al desarrollo económico y social de los estados de la región. Tercero, que el repudio contra el terrorismo reafirma el compromiso de los Estados de no permanecer indiferentes a la clara amenaza que el mismo representa para las instituciones y libertades democráticas. Cuarto, comunicar esta declaración a las representaciones diplomáticas respectivas, tanto nacionales como el Gobierno de la República Argentina, y cumplido, archivar.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Tiene la palabra el diputado Víctor Ríos para una aclaración.
Brevemente y por respetar a los colegas. Yo tenía entendido que el nazismo tenía un origen racista, presidente, y se montaba sobre la idea de la superioridad de la raza aria, pero los conceptos van cambiando y evidentemente los fenómenos también se van redefiniendo. Y no voy a entrar a discutir si son nazis o no los que están en el Palacio de Gobierno. Lo que dije es que no mezclemos un conflicto religioso, teológico, de base dogmática entre los judíos y el resto de los mortales de Medio Oriente con el problema social que se tiene en el campo. Y lo que acabo de escuchar es peor todavía, quiere decir que los campesinos en realidad no necesitan tierras, sino son idiotas útiles de unos nazis. Entonces, a mí me gustaría, no tengo ningún problema en debatir esta cuestión en un ámbito, en otro ámbito en todo caso, en otras circunstancias, o si quieren, hoy mismo, pero confundir las cuestiones es lo que me preocupa, presidente. Y aquí yo no veo ninguna actitud racista de parte de nosotros, de ningún paraguayo. Al contrario, y me van a desmentir los colegas, los que solemos estar recorriendo el campo. Muchas veces escuchamos que dicen, cuando dicen, el paraguayo es Aragán, el paraguayo no quiere trabajar, el paraguayo este coreyó trerecendo. Ese es un discurso racista que está muy arraigado en nuestra sociedad. Y muchos paraguayos también repetimos sin mucho criterio crítico este tipo de discursos que subestiman a los paraguayos. Gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado Sebastián Hacha.
Gracias, presidente. Y se hace imperioso tener que aclarar varias cosas. En primer lugar, le quiero aclarar al preopinante, que por lo visto quizás él haya olvidado que cuando se discutió el tema de las tierras de Teixeira, se encontró un excedente de 29.000 hectáreas en el departamento de San Pedro, de donde proviene la mayoría de los carperos, que son los que están ocupando ahora esa propiedad. De esas 29.000 hectáreas, un gran porcentaje de superficie está siendo arrendada por su correligionario, el gobernador del departamento de San Pedro, y sus amigos, propiedades a Brasiguayos donde se está cultivando soja. Y ellos se van, cruzan al departamento de Alto Paraná para hacerle a la gente, para evitar que la gente plante soja. Pero ellos están arrendando a Brasiguayos en el departamento de San Pedro para plantar soja. Entonces, yo no sé quién es, yo no soy quien quiere confundir, eso es lo que yo quiero aclarar. Quien quiere confundir, llevando esto a lo dogmático y a los israelitas y palestinos y a los hijos de Moisés, es el colega preopinante. Acá creo que ha sido muy claro lo que yo he dicho. Acá es muy claro lo que yo he dicho. La cultura que se funda en el odio a partir de la diferenciación de la raza, eso para mí es fascismo. Eso para mí es nazismo. Para mí, si hay dirigentes políticos que tienen suficiente inteligencia, que tienen suficiente preparación, que tienen doctorados universitarios y que están diciendo que el único problema del Paraguay es la tierra, son personas o que no conocen el problema o que están queriendo confundir. El único animal o ser vivo yo conozco que come la tierra es la lombriz. No conozco otra persona, no conozco otro bicho que coma tierra. El problema de la tierra en el Paraguay no es el problema principal del campesinado. El problema de la tierra en el Paraguay es el problema que aquí ha empezado a solucionar Eugenio Alonso en el INDER y por eso le han echado. El problema es asistencia técnica, el problema es crédito y el problema es mercado. Yo trabajé 8 años, le comento al diputado en desarrollo rural, en Capillarí, en el departamento de San Pedro, y conozco muy bien cuáles son los problemas del campesino. Conozco muy bien, y le conozco muy bien a estos líderes pillos campesinos, que encima no son campesinos, uno de ellos comerciante en Ciudad del Este, que está llevando a la batuta a full con el tema de que supuestamente el debate es ideológico y la soja matadora y la soja, esto y la soja más allá. Yo estoy en contra del monocultivo de soja, pero que alguien me diga acá cómo vamos a hacer para cobrar impuestos, para que nosotros cobremos nuestro sueldo si es que liquidamos la soja. Quiero que me digan, y esto se lo dije a Dionisio Borda en el año 2003 cuando discutimos la ley de adecuación fiscal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a plantar mandioca? Y bueno, vamos a plantar mandioca, pero ¿cuál va a ser la rentabilidad? ¿Qué vamos a hacer? Y yo conozco asentamientos campesinos donde los campesinos quieren trabajar y son paraguayos. Paraguayo ñandeixaguá, no paraguayo ojo verde, no paraguayo menonita, no paraguayo inmigrante. Paraguayo. ¿Y qué trabajan? Y trabajan en soja, trabajan en sésamo. ¿Y saben cuál es la clave? Esos asentamientos donde se trabaja no han dejado entrar a estos vagos que son los líderes campesinos que hoy se hacen llamar grandes dirigentes de los sin tierra. Son gente como Dilón Espínola, que ayer vino a hablar con nosotros, que quiere plantar algodón en el Paraguay, quiere reactivar el plan algodonero. Son gente como Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, que ellos quieren trabajar. Y ellos saben que el problema de la tierra es el más chico de los problemas en el Paraguay. En Israel, donde he tenido la suerte de estar, nos decía Simón Pérez, presidente de Israel y premio Nobel de la Paz, aunque al colega le pese que haya muerto alguien del lado de alguna persona palestina, a mí también me duele mucho, pero hay que estar ahí para entender el conflicto que se vive en ese lugar. Le quiero decir, nos dijo, nosotros en Israel hemos comprobado que la agricultura ya no es la asociación de tierra y agua, porque vivimos en un desierto y tenemos un río que tiene más fama que agua, un mar que está muerto y otro que está por morir. El futuro es la tecnología, nos lo dijo Simón Pérez. Tuve la oportunidad de estar hace una semana con él. Y nos dijo otra cosa muy importante. Nos dijo, los países que no inviertan en tecnología son países destinados al fracaso. Porque aquel campesino productor que cree todavía de que el contrato se hace entre la tierra y el que está arriba, está muerto, porque el que está arriba te falla. El que está arriba te manda helada, te manda lluvia, te manda granizo, está muerto, hijo. Esa es la cosa y esos son los gastos que nosotros tenemos que hacer. Gente como Paco Valedesma no ayuda al desarrollo democrático del Paraguay. Y pido disculpas por la digresión de haber metido este tema, que me parece que ese hubiera sido el tema sobre el cual lo hubiéramos discutido hoy. Donde ayer el gobierno nacional le pide a un tenedor de la tierra, y los que estudiamos derecho sabemos que la tenencia de la tierra hace presuponer la propiedad, que demuestre la verosimilitud de su título antes de ejecutar una orden de desalojo. El presidente de la República, que por lo visto no sabe nada de nada, y quizá por su situación de obispo, esté exonerado moral y hasta eclesialmente por tanta ignorancia. Pero el Procurador General de la República, que acompañó a López Perito en esa reunión y que es un tipo sumamente inteligente y que sabe más que yo de derecho, sabe muy bien que la posesión indica propiedad. Y que si este tipo está produciendo hace 20 años en esa tierra, pues entonces se presume que la tierra es suya. Y que esas pobres personas que están allí, que no son ignorantes, no vayan a poner en mi boca lo que yo no dije. Esas personas son necesitadas, no son ignorantes. Y que le utilizan como furgón de cola a mujeres y a niños, pero le ponen como escudo humano cuando llega la policía para utilizarlos. Esa gente que está ahí vino de San Pedro, donde hay 29.000 hectáreas que no están siendo utilizadas. Y por eso le echaron a Eugenio Alonso. Y 250.000 hectáreas en Concepción. Gracias, colega. Y allí no se van. ¿Por qué? No es porque el paraguayo no quiere trabajar. Yo escucho también eso, pero yo no creo. Espero que el colega tampoco nos crea. Es porque los líderes no quieren que la gente trabaje para poder hacerle peregrinar cual residentas y destinadas a la pobre gente que está detrás de él para que los líderes evacúen como ayer en 4x4. Mientras los otros tienen que ya esperar al colectivo, le va a pasar a buscar dentro de 2 días. Y si miento que me parta un rayo, como si fuera que estoy hablando de otro país, como si fuera que no conocemos cuáles son los problemas en este país. ¿Van a venir a contar a mí cuáles son los problemas de los campesinos? Por favor. Acá el problema es tener que desarrollar a este país en serio y tratar de evitar y tratar de generar una cultura del trabajo. Y el que quiere, puede. Y lo han demostrado Odilon Espínola, lo ha demostrado Marcial Gómez, que ayer vinieron a hablar con nosotros, presidente. Gracias por la aclaración.
Muchas gracias, señor diputado. Solicito el uso de la palabra sobre el mismo tema el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Yo creo que hay cosas que no quise decir, pero voy a tener que decirlas. Porque y para haber ya juguetes y la música de y nada, pues. Yo no traje el tema de Moisés. Yo soy un liberal republicano y creo en un sistema republicano y laico. Yo no traje el problema étnico-religioso a esta discusión, ni mezclé a los campesinos utilizados, según el colega, por unos nazis. Con la problemática palestino-israelí, israelí-iraní, etc. Y yo le quiero decir a algunos colegas que, y me alegro, aquí resulta ser que los que vienen a hablar conmigo son los que quieren trabajar, o sea, yo soy el oráculo. Y los que vienen a hablar conmigo son los que quieren trabajar, los que no vienen no quieren trabajar, esos son haraganes. Yo les pido, y me alegro que todos conozcan la realidad campesina, yo nací, viví, crecí, trabajé en el campo. Y no trabajé con tractores, trabajé con azada y arado. Y le invitaría a muchos colegas que vayan a vivir en las chozas campesinas, que pasen sin dormir las noches de frío, a ver si al otro día tienen energía suficiente para trabajar. O que no puedan dormir en verano por los mosquitos. A ver si tienen energía para trabajar con tanta fuerza. Así viven nuestros, muchos, miles de nuestros compatriotas. Y obviamente que en algún momento van a reaccionar. ¿O qué pretendemos? Obviamente que se van a exceder en sus reclamos seguramente. ¿O queremos que vengan a hablarnos de filosofía kantiana? Si están viviendo en la peor pobreza. ¿O no vemos acaso a la vera de los grandes ojales que me alegro que tengamos en el Paraguay, carpas con banderas paraguayas, con compatriotas reclamando un pedazo de tierra? Presidente, y seguramente hay muchos liberales metidos en trapisondas. Yo no me voy a hacer responsable de la actitud personal de cada uno. Pero no nos olvidemos. Parece que aquí nos olvidamos de muchas cosas. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha ordenado que se le devuelva un pedazo de tierra a unos hermanos indígenas que están en el Chaco. Y el partido preopinante ha votado en contra de una resolución de una entidad internacional. ¿O no es cierto? Y si no cree el colega, revise el informe del 2009 de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay y revise diario de sesiones de la Cámara de Senadores. Señor presidente, este es el mismo discurso que se hacía en la época colonial para acusarlos a los indios de que eran bárbaros, de que no tenían alma y que podían ser matados tranquilamente porque no tienen alma. Y si se metían al monte había que sacarlos con perros de caza. Y hoy, después de 500 años, estamos diciendo que había sido que tuvieron razón. Y los españoles que vinieron a cometer ese genocidio vivían también en estas tierras. ¿Cuántas veces escuchamos, señor presidente, honorable Cámara, que hay personas que no son sujetas de reforma agraria, que se apropiaron de tierras fiscales? Y cuando el Estado paraguayo quiso recuperar, Brasil hizo movimiento de tropas en la frontera, ¿o se olvidan de esto? ¿Se olvidan de esto? Cuando Brasil moviliza tropas en la frontera, nos callamos, no decimos nada porque es un monstruo. Pero sí contra los débiles. Sí reaccionamos contra los débiles. Hablamos e investiguen lo que quiera, diputado. Nos presentamos como defensores del medio ambiente y cuando decimos que hay que parar la deforestación del Chaco, votamos en contra. ¿Es cierto o no es cierto? Señor presidente, honorable Cámara, yo voy a dirimir las diferencias políticas, intelectuales y éticas donde quieran. No tengo nada que ocultar. Y no voy a permitir que quieran involucrar a mi partido en situaciones supuestamente delictuosas que se dan en el norte. Por suerte somos 1 millón de liberales. Y habemos de todo en las viñas del Señor. Pero nuestra asociación política siempre ha tratado de ser coherente y yo personalmente trato de ser coherente, señor presidente, honorable Cámara. Por eso, este es un partido centenario, este partido no nació ayer. Y este partido mi partido ha atravesado los conflictos más graves de esta república. Conflictos políticos, sociales, internacionales. Lastimosamente estuvimos involucrados en luchas fratricidas con los hermanos del Partido Colorado, pero hoy tenemos la suficiente capacidad de superar nuestras diferencias y decirle a los amigos, podemos criticarnos con respeto, pero podemos encontrar puntos de coincidencia, pero no nos quieran correr con la vaina de la ética, porque aquí aparentemente unos cuantos son los dueños de la ética y de la moral, empresarios de la ética y la moral. Yo soy un simple diputado de Ñeembucú. Le invito a visitar el departamento de Ñeembucú, diputado. Y mi partido no es apéndice de ninguna financiera. Mi partido se nutre en la historia y en la tradición de miles y miles de liberales
que han muerto en las trincheras de lucha por la democracia y la libertad. Y eso nos da suficiente autoridad política y moral para soportar las críticas y escuchar en silencio las críticas, no interrumpir cuando nos ataquen, porque estamos acostumbrados, señor presidente. Más de 60 años estuvimos en la llanura, soportamos torturas, soportamos exilios. Así es que ahora pide ataros en tu cuadra la crítica, por más que no le gustáis en tu poná. Porque tenemos nuestras deficiencias, tenemos nuestros errores, pero no por eso estigmatizamos absolutamente a nadie. Señor presidente, honorable cámara, mal que les pese a alguno, este partido, liberal radical auténtico, con todos los partidos democráticos en serio, los que no se quedan dueños absolutos de la verdad, vamos a seguir construyendo un Paraguay con convivencia armónica, y no nos vamos a olvidar de la gente marginada, de la gente humilde, que tendrán sus errores, tendrán sus defectos, pero es nuestra obligación como parte de este Estado proporcionar los instrumentos necesarios para lograr una mayor equidad social en esta República. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Para una moción de orden tiene la palabra el diputado Antonio Atis. Pidió moción de orden.
Sí, presidente. Para hacer una orden del día, porque lastimosamente esto se va alargando y va en perjuicio también de los que estamos acá presentes. Gracias, presidente.
Los colegas están haciendo honor a ser parlamentario. Tiene la palabra el diputado José Chamorro sobre la moción.
Señor presidente, no. Quería yo realmente pedirle favor acompañar el proyecto que se está tocando. Yo creo que estamos en el orden del día y tenemos derecho a escuchar y a debatir nuestro trabajo parlamentario. Y yo creo que ahora recién empezamos a hablar del tema de trabajo. Por eso, presidente, solicito seguir con lo que quieran debatir y terminar y pasar a votación. Pero es nada más un proyecto de resolución, ¿verdad? Y que se metió acá, se le metió a Moisés, a los españoles. Y yo entiendo, presidente, la discusión, pero ya pasó, presidente. Vamos a trabajar el tema de campesinos, queremos debatir y digamos quiénes realmente quieren ir a trabajar por esa gente. Pero tampoco vamos a maltratarle a los que son arreados o no, pero vamos a culparle a los responsables. Y yo quería tocar sobre los responsables. Esto es no sé si hay una o dos personas, que uno de ellos es Sixto Pereira y se hubiese pedido el desafuero del senador que está incitando a ello. Pero también le digo a todos los ministros que están ejerciendo, ministro de Agricultura, que hagan algo por ese pueblo, porque todos decimos venimos del interior, que trabajamos, que le queremos al campo, que le queremos a todos, pero en la hora se olvidan de dónde vinieron, se olvidan de sus raíces, se vuelven empresarios ricos y se olvidan de la gente pobre de hacer proyectos y hacer realidad al pueblo paraguayo. Yo soy colorado, pero soy un colorado de centro izquierda, como dice la doctrina de mi partido, y voy a estar a través a defender, pero no realmente. Yo quiero mostrarle, quiero que viajen al Chaco, 1000 kilómetros tiene, y cuántas veces he pedido el apoyo de los colegas me han dado. Por eso le agradezco y pido, presidente, que termine esta discusión realmente y que acompañemos este proyecto y en otro tema realmente debatir el tema de los campesinos, que es muy interesante, presidente. Gracias.
A consideración la moción de orden, de hecho ya fue aprobado el proyecto. No hay oposición. Siguiente moción de sobre tabla. Tiene la palabra el diputado Héctor David Ocampos.
Gracias, presidente. Pasando a un tema mucho más liviano ya ahora, quiero solicitar se declare de interés científico-cultural la expedición de la Federación de Espeleología de América Latina. Esta es una expedición de científicos que vienen a hacer una exploración más técnica con mayores aparatos de las cavernas que la otra vez declaramos de interés como monumento nacional. Entonces, este es un potencial que tiene Paraguay tremendo, que no está siendo explotado a nivel mundial justamente por falta de estudios. Estos son sistemas cavernosos que entran kilómetros bajo tierra que no se saben. Y por primera vez vamos a tener aparentemente una expedición científica que va a ir más a fondo esta vuelta con equipos a mayor profundidad bajo tierra. Gracias, presidente.
A consideración, no hay oposición. Queda aprobado por Secretaría de Lectura.
La Honorable Cámara de Diputados declara artículo primero de interés científico, cultural y turístico la realización de la expedición científica FEPA y FEAL en el distrito de San Lázaro del departamento de Concepción a realizarse del 26 al 31 de julio del año en curso. Artículo segundo de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobretabla, tiene la palabra el diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. Como apéndice de la financiera y no apéndice de la Cueva de Alibaba, quiero poner a consideración dos proyectos de resolución, presidente. Uno, que es el que habíamos hablado justamente en la mesa directiva que guarda relación a los proyectos de ley, resolución y declaración que los colegas solicitan sean tratados en este estadio sobre tablas y acordado de que por lo menos tendrían asuntos entrados como mínimo, tratándose de proyectos de ley, resolución o declaración o media hora antes pasado por mesa de entrada. Entonces, esa simple modificación que ya habíamos acordado de manera a poder agilizar la sesión es la que pongo a consideración que dispone las medidas para que proyectos de ley, resolución y declaración sean tratados en el estadio de sobretablas en sesiones de la Cámara Baja. Ese es uno, presidente, y el otro un pedido de informe al Ministerio de Educación y Cultura sobre la falta de provisión de panificados que complementan la merienda escolar en 136 escuelas de Asunción. Gracias, presidente.
A consideración, no hay oposición, por secretaría, demos lectura.
Primer proyecto, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve artículo primero, disponer que los proyectos de ley de resolución y de declaración para ser tratados en las sesiones de la Cámara Baja en el estadio de sobretablas deben darse lectura de los mismos en asuntos entrados a petición del autor o contar con el sello de mesa de entrada por lo menos media hora antes de iniciarse cada sesión. Artículo segundo, de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado para una siguiente moción. De segundo proyecto. ¿Hay oposición a este proyecto? Al segundo. El primero ya aprobamos, ahora vamos a lectura del segundo. Tiene la palabra el diputado Carlos Soler.
El segundo es que lo que guarda relación, no sé si la merienda escolar. No. Ya tiene entrada, colega. Ese ya es un 8 días ya tiene de entrada.
Bueno, ¿qué pasa, comisión?
Viva Riar, presidente.
No. El tratamiento ya fue aprobado, lo que se opone al proyecto. Entonces voy a hacer votar la oposición al proyecto. Para una aclaración tiene la palabra el diputado Clemente Barrio.
Una reconsideración de los votos sobre lo que se aprobó recientemente, presidente. Una reconsideración. Corresponde que volvamos a votar sobre ese tema.
Bueno, tengo un pedido de reconsideración. Lo que podemos es reconsiderar, tenemos dos salidas, o reconsideramos el tratamiento de sobretabla del segundo proyecto o sometemos a votación el segundo proyecto si hay oposición. Pero tengo las dos mociones, pero vamos a ir por etapa, porque lo primero evita la consideración del pleno. Tiene la palabra el diputado, a consideración. Quien esté por la reconsideración votará positivo, quien esté por el tratamiento votará negativo. Positivo es reconsiderar y negativo es dejar someter a votación el proyecto. Positivo es reconsiderar y negativo es tratarlo, someterlo a votación. Se solicita una reconsideración del proyecto, entonces se necesita 2/3 para reconsiderar el proyecto. Reúne los votos, justito, 28 para la reconsideración. El segundo proyecto. Tiene la palabra el diputado Clemente Barrios.
Mi pedido se refiere, presidente, por eso pedí la reconsideración, al primer punto de la moción sobre tabla presentado por el colega, que se dio por aprobado así rápidamente, sin la intervención de ningún colega presente acá en el Pleno. Eso quiero aclarar convenientemente, presidente. No se refiere a la segunda moción sobre tabla, sino que al primero que ya aprobó el Pleno. Gracias, presidente.
Ese ya fue aprobado. Yo sometí a votación el segundo proyecto. Ya fue aprobado ese. Y ese es mi proyecto, mi querido diputado. Es lo que dice el reglamento. Y se aprobó ya. Esto ratifica lo que ya dice el reglamento actual. De una cuestión de forma, o si no, cualquier diputado desde su banca y sin que se dé entrada, ni por mesa de entrada, ni en asunto entrado, a veces propone proyectos de resoluciones, proyectos de declaraciones, y esto lo que busca es normar y reparar justamente ese hecho, de tal forma que nos organicemos.
¿Me permite, presidente, el diálogo? Ya que
tiene la palabra el diputado
Clemente Barrios. Se me dirige a usted. Presidente, en primer lugar, cuando un diputado presenta un proyecto sobre tabla y no pasó por las formalidades, es por la urgencia del caso. Además que no somos cualquier diputado, presidente. Usted se refiere a nosotros como cualquier diputado. Acá todos los diputados venimos investidos de la expresión de la voluntad popular. Y muchas veces la burocracia que rodea a lo que usted hizo aprobar hoy, entonces impide ejercer plenamente nuestra función legislativa, presidente. Es por eso que me opongo a este tratamiento así a la ligera y rápida como la que se hizo hoy. Gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. En realidad esto es una cuestión reglamentaria. Lo que estamos nosotros es ratificando nomás lo que ya está en el reglamento. Lo que mencionaba el presidente, y es lo que se habló en mesa directiva, y estaban casi todos los líderes de bancada, era en aquellos casos de que venimos a presentar un proyecto, muchas veces de ley, que ni siquiera pasó por mesa de entrada. No estamos ni hablando que haya pasado por asuntos entrados ya, ni siquiera por mesa de entrada. Y muchas veces, muchos de los colegas no alcanzamos a saber o a comprender ni siquiera de qué se trata, ni los mismos secretarios, porque se le tiene que correr la copia al secretario para que pueda enterarse de qué se trata. O sea, por una cuestión, no se trata de coartar la libertad y las atribuciones que tenemos los legisladores y que están contempladas dentro de los reglamentos. O sea, tratamos de poner un poco de orden nomás en relación a lo que ya está escrito y aclarar y tratar de ser un poco más funcionales. No se trata de otra cuestión, o sea, no estamos modificando el reglamento, estamos solamente ratificando lo que ya está y tratando de acordar de que, y voy a tener que explicar porque muchos colegas muchas veces no están en mesa directiva y quizás nos baje a las bancadas en todos los términos, es que tenemos muchas cuestiones sobre tabla, tenemos mociones de preferencia y muchas veces cuando estamos entrando en el orden del día, en la que hay proyectos muy importantes que solicitan los mismos colegas, mociones de preferencia, 13, 14 puntos, no podemos tratarlos porque nos quedamos sin quórum o porque estamos 41 justo. Entonces, para tratar de ser un poco ágiles, tratar de no ir repitiendo como lo venimos haciendo hace 4 semanas, el mismo orden del día es que planteamos esto, no se trata de, vuelvo a repetir, de coartar lo que dispone nuestro reglamento y las atribuciones que tenemos. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Fue aprobado por el Pleno la reconsideración del segundo punto, conforme yo entendí, y conforme el plenario votó. Entonces, queda reconsiderado el tratamiento sobre tabla del segundo tema. ¿Hay oposición? Entonces voy a someter a votación el tratamiento sobre tabla del segundo proyecto. Del segundo proyecto. Del pedido de informe al Ministerio de Educación, voy a someter a votación porque hay oposición al tratamiento sobre tabla. Quien esté por el tratamiento de la moción del pedido de informe al Ministerio de Educación, en el día de hoy, quien esté de acuerdo del tratamiento sobre tabla votará positivo. Quien esté en contra votará negativo a votación. Reúne los votos para el tratamiento sobre tabla. ¿Hay oposición al proyecto? Quien esté por la aprobación del proyecto votará positivo, quien esté en contra votará negativo a votación. Queda aprobado por Secretaría, demos lectura.
Artículo primero, pedir informe al Ministerio de Educación y Cultura sobre los siguientes puntos. A, la situación de la provisión de la merienda escolar en las escuelas de Asunción. Detallar si a la fecha está siendo proveído en forma completa y cuál es la empresa adjudicada encargada de realizar el servicio de provisión. Remitir copia del contrato con la misma. B, la situación de la licitación para la contratación del servicio actual de provisión de la merienda escolar, detallando las fechas, adjudicaciones y montos correspondientes al vaso de leche y el panificado que acompaña. Al juntar la documentación respaldatoria, artículo segundo, otorgará un plazo de 15 días para remitir el informe a esta honorable Cámara, de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional, artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay posición, queda aprobado. Para una moción de sobre tabla, tiene la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Dos proyectos de resolución que tienen dictamen en la Comisión de Peticiones, donde plantean modificaciones. Ya ha acercado a Secretaría las modificaciones de los dos proyectos. Uno es que solicita informe a la DIVEN y el otro proyecto que solicita informe al municipio de la ciudad de Asunción. Gracias, presidente.
A consideración. No hay oposición, por Secretaría damos lectura.
Primer proyecto, artículo primero, solicitar informe al intendente de la ciudad de Asunción, economista Arnaldo Samaniego, referente a si existe alguna entidad deportiva que haya solicitado el descuento en tasas municipales de conformidad a la ley número 3992/10, que modifica el artículo 24 de la ley 2874/06 del deporte. En caso afirmativo, ¿cuáles son dichas entidades y si se dio cumplimiento a lo peticionado? Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes a esta honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Tiene la palabra el diputado Dionisio Ortega. Falta un proyecto. Siguiente proyecto, después habla el diputado Dionisio Ortega.
Que pide informe a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social DIVEM. Artículo primero, pedir informe a la Directora de Beneficencia y Ayuda Social DIVEM, señora Miriam Elizabeth de Ritter, referente a motivo por los cuales no se ha dado cumplimiento al acuerdo y sentencia número 38 dictado por el Tribunal de Cuentas, segunda sala, en los autos caraturados Edith González Benítez, contra resolución número 3690/2008 dictada por la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social de IBEM. B. Motivo por los cuales no se ha dado cumplimiento al AI número 756 de fecha 24 de mayo del 2011 dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo civil y comercial del décimo turno en los autos caratulados Edith González Benítez contra dirección de la DIVEM sobre ejecución de resoluciones judiciales. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para la remisión de dicho informe a esta honorable Cámara de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Nacional y las leyes.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Tiene la palabra el diputado Dionisio Ortega.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara, es para poner a consideración de la plenaria un proyecto de reconocimiento para el doctor Ramón Artemio Bracho por sus 60 años de dedicarse a uno de los valores más importantes en el relacionamiento entre las personas. 60 años trabajando por la Cruzada Mundial de la Amistad y que en mayo de este año fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Amistad. Por lo tanto, creo que este plenario, la Cámara de Diputados, como ha hecho en situaciones similares de reconocimiento en vida, entregar el premio Comuneros al doctor Ramón Artemio Bracho como un merecido reconocimiento en vida. Por lo tanto, me permito a la plenaria solicitar la aprobación de este proyecto y que el próximo 28 de julio, próximamente entonces, hacer esa premiación aquí en la Cámara de Diputados al inicio de la sesión ordinaria.
Sobre el punto tiene la palabra el diputado Clemente Barrios.
Presidente, es para adherirme a la moción hecha por el diputado precedentemente que hizo uso de la palabra, ya que con ese acto en la Cámara de Diputados no hace otra cosa sino que rendir justicia en forma legítima a uno de los paraguayos más eminentes en vida. Bien sabemos la lucha que emprendió el doctor Artemio Bracho, un quindidense ilustre, que hace 60 años en Puerto Pinasco empezó esta cruzada. Y tanto es así que por primera vez en las Naciones Unidas fue recogido eso y hoy forma parte del calendario conmemorativo de las Naciones Unidas. Es por eso que el doctor Bracho es merecedor del homenaje de este cuerpo legislativo y así en la forma expresada por el diputado que mencionó. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Sobre el mismo tema tiene la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Es también para apoyar dicho proyecto de resolución y lo que solicito es, por una cuestión de economía, que el mismo día también se le entregue ya lo aprobado anteriormente en relación al tenista Víctor Manuel Pecci, que fue designado el deportista del Bicentenario, donde ya hemos aprobado también, se le entregue la conmemoración. Entonces, que en el mismo acto también se le incluya al tenista Víctor Manuel Pecci dicha distinción, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Sobre el mismo tema refiere el diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. A efecto también de, en primer lugar, felicitar la iniciativa del colega y como bancada apoyamos, creemos nosotros de que este es un justo homenaje que le puede rendir este cuerpo colegiado al doctor Artemio Bracho por todo lo que ha hecho, por su historia de vida, yo tuve la ocasión de conocerlo, de trabajar con él en el departamento de San Pedro. Hay un distrito que se llama General Elizardo Aquino, que fue bautizado con el nombre de la Ciudad de la Amistad, justamente en homenaje al doctor Artemio Bracho, y creemos nosotros de que, bueno, estas son las cuestiones que tenemos que hacer, tenemos que hacerle sentir, ver de que existen gente que apoya, y no solamente eso, que le rinde homenaje justo merecedor a este señor. Entonces, presidente, es para acompañar de la bancada del partido Patria Querida a la iniciativa presentada por el colega Ortega. Gracias.
Sobre el particular, diputado Oscar Escobar.
Gracias, señor presidente. En nombre de la bancada también acompañar este proyecto. Gracias.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado por secretaría, demos lectura.
Artículo primero. Conceder el premio comunero al doctor Ramón Artemio Bracho, fundador del Día Internacional de la Amistad, en reconocimiento a su histórica iniciativa y a su incansable y valiosa gestión para la difusión a nivel nacional e internacional del valor de la amistad como sentimiento capaz de unir a las personas y a los países en la diversidad, y al señor Víctor Pecci, gran representante del tenis nacional. Artículo segundo, someter a consideración del Pleno de esta honorable Cámara, conforme al artículo tercero de la resolución Cámara número 700/06, y artículo tercero, de forma.
Sobre el punto tiene la palabra el diputado Aristida Rosa.
También, presidente, para sumarnos a la aprobación de este proyecto, porque es un homenaje muy justo para una persona que ha hecho mucho por la amistad, por sobre todo desde chico hemos aprendido a conocer el nombre de don Artemio Bracho, inclusive, y ahora un homenaje en vida, hermano. Bien vale, presidente, para acompañar.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. ¿Cómo? Para otra moción de sobre tabla tiene la palabra el diputado nacional Nardi Gómez.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, este pedido de informe que solicito sea leído por secretaría tiene relación, es un pedido de informe al Instituto de Previsión Social sobre el nombramiento, contrataciones de personal de blanco, personal administrativo que están siendo ingresados a esta institución de una forma bastante peculiar, señor presidente. Solicito sea de lectura por secretaría el pedido de informe.
A consideración, no hay oposición, por secretaría, demos lectura.
Artículo primero, solicitar informe al Instituto de Previsión Social sobre los siguientes puntos. 1. La cantidad de funcionarios contratados y o nombrados en la institución entre el 1 de enero al 14 de julio del presente año, con sus nombres completos y número de cédula, especificando las funciones que ejercen y el salario que perciben. 2. En forma específica, cuántos de los funcionarios nombrados y o contratados se desempeñan en el área administrativa u otras dependencias y cuántos se desempeñan como personal de blanco. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobretabla tiene la palabra la diputada Olga Ferreira.
Gracias, presidente. Quiero presentar dos proyectos. El primero, que pide informes al Poder Ejecutivo, entidad Itaipú Binacional. Y el segundo, que declara de interés nacional la Expoferia Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura y Comercio y Servicios, Expo 2011. Querría, señor presidente, presentar esto como de declarar de interés nacional, teniendo en cuenta que esta Expo constituye un poderoso medio para dar a conocer la riqueza ganadera, agrícola e industrial de nuestro país. Por todo ello, presidente, solicito la aprobación de este proyecto.
A consideración, el primero, no hay oposición, queda aprobado por secretaría, de lectura.
La Honorable Cámara de Diputados declara artículo primero de interés nacional la 30 Expoferia Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la 66 Exposición Nacional de Ganadería Expo 2011. Artículo segundo, de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado el siguiente proyecto. Tiene la palabra la diputada Olga Ferreira.
Presidente, quiero consultar nomás a la Comisión de Estilo si después de la Expo 2011 no puede ser agregado Bicentenario de la Independencia Nacional como constan todos los documentos que tenemos oficiales ahora por este año.
Así será. Segundo proyecto.
Artículo primero, pedir informe al Poder Ejecutivo sobre lo siguiente. Informar sobre las empresas consultoras brasileñas contratadas por la entidad binacional Itaipú Binacional, lado paraguayo, para prestar servicio en las distintas secretarías o entidades dependientes de la Presidencia de la República durante los años 2009, 2010 y 2011 y remitir el listado correspondiente. Informar qué tipo de servicio de consultoría prestaron o no prestan estas empresas. C. Informar el monto abonado por la entidad para cada uno de estos servicios. D. Sobre la vigencia de cada uno de estos contratos. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir el informe a esta honorable Cámara de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla, tiene la palabra la diputada Aida Robles.
Gracias, presidente. Para solicitar a los colegas el tratamiento sobre tabla del proyecto de ley que amplía el presupuesto general de gasto de la Nación para el ejercicio fiscal 2011, aprobado por ley 4.249 del 12 de enero del 2011, Presidencia de la República, Secretaría de Emergencia Nacional y Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ya fue aprobado en esta Cámara por ser Cámara de Origen y también fue aprobado en la Honorable Cámara de Senadores en fecha 16 de junio del 2011, a fin de ser ya sancionado para ir al Poder Ejecutivo para su promulgación. Este proyecto ya cuenta con media sanción y lo que ahora haremos es solamente un mero trámite en el sentido de que el proyecto ya fue tratado en ambas cámaras y en ambas el monto de la ampliación del presupuesto dado a la Secretaría de Emergencia Nacional es de 10 mil millones y el monto de ampliación dado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es de guaraníes 137.114.148.750.000. El monto total de la ampliación es de 147.114.148.750. También es importante señalar que este proyecto ya hemos aprobado y remitido al Senado y no se debe aplicar lo establecido en el artículo 122 del reglamento interno, porque en la Constitución Nacional es clarísimo al indicar que nosotros debemos ratificarnos en nuestra sanción o allanarnos a lo aprobado por el Senado, por no ser un proyecto que estamos tratando por primera vez. La urgencia del tratamiento obedece a que mañana vence el plazo para las solicitudes de los países al Fondo Internacional Rotatorio de Vacunas. Gracias, presidente.
La diputada solicita aceptar la modificación del Senado.
Así mismo, presidente.
Como una cuestión de mero trámite y hay antecedente basado en el 2002, someto a consideración. José Chamorro apoya, pero tenemos que votar porque aceptamos. A consideración la aceptación, no hay oposición, queda aceptada la modificación introducida por el Senado, queda sancionado, se remite al Poder Ejecutivo. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene la palabra la diputada Fabiola Oviedo.
Gracias, presidente. En contra de lo que reza nuestro estatuto, lo que acabamos de hacer. Yo quiero solicitar la aprobación del proyecto de declaración que declara de interés nacional de la Cuarta Expo Folclore 2011, a realizarse los días 22 al 29 de agosto de 2011 en la Plaza de la Democracia. El objetivo es exponer durante la feria a todo el país, desde Asunción, el folclore paraguayo. Entre los atractivos a destacar son los espectáculos culturales de danza, show de arpa, guitarra, también artesanía en madera, cerámica, palo santo. Y creo que corresponde apoyar esta iniciativa y considerar también para ello, para la difusión de la cultura paraguaya. Gracias, presidente.
A consideración, no hay oposición por secretaría, demos lectura.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, de interés nacional, la Cuarta Expo Folclore 2011 a realizarse los días 22 al 29 de agosto del 2011 en la Plaza de la Democracia. Artículo segundo, felicitar a la Asociación Nacional de Artesanos Productores del Paraguay, ANAP, en la persona de su presidente, el señor Alcides Pereira, y al Instituto Paraguayo de Artesanía, IPA, en la persona de su presidente, el señor Freddy Olmedo, por la destacada labor realizada en tan genuino emprendimiento. Artículo tercero, de forma.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla. Tiene la palabra el diputado Cándido Aguilera Fernández.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Este es un proyecto de declaración que la semana pasada quisimos que se trate sobre tabla, pero lastimosamente nos quedamos sin quórum. Pero sigue vigente el problema. Resulta ser, señor presidente, de que como es sabido, cientos de importadores nacionales de vehículos, fundamentalmente de la ciudad de Iquique, República de Chile, normalmente van por vía terrestre, cruzando a través del territorio argentino hacia Chile, a consecuencia de que casi no existen pasajes aéreos y única y exclusivamente tienen que ir por vía terrestre y tienen que llevar valores, dólares entre paréntesis, tienen que llevar para hacer las compras respectivas, teniendo a bien de considerar también por el sentido del costo oneroso para los importadores ocasionales o importadores matriculados. ¿Qué pasa, señor presidente y honorable Cámara? Estos importadores al llevar jornadas atrás, unos 10 o 15 días atrás, han sido expoliados, han sido robados, han sido confiscados sus dineros y sus documentos de la manera más vil por funcionarios de la aduana en los pasos Jama, y de la Quiaca del lado argentino, tratándolo discriminatoriamente y xenofóbicamente a aquellos compatriotas. En algunos casos hicieron costar por actas y en otros casos directamente lo han robado. Y poco o nada, la Cancillería en estos instantes está realizando para poder darle la fortaleza necesaria a esos compatriotas que han sido robados u confiscados sus dineros, inclusive realizando todas las gestiones y las declaraciones concernientes y correspondientes, como así marca la ley, en todos los ámbitos, en el lado paraguayo, en el lado argentino y chileno. Entonces, señor presidente y honorable Cámara, solicito sea tratado sobre tabla el proyecto que urge al Poder Ejecutivo de la Nación arbitre los recaudos diplomáticos y administrativos vía Cancillería para la pronta devolución de la confiscación de los dólares americanos, del cual fueron objetos compatriotas por parte de funcionarios de la aduana argentina en los puertos fronterizos de La Quiaca y Jama, República Argentina. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara.
Gracias a usted, señor diputado. A consideración, no hay oposición, por secretaría vamos a dar lectura.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero, urgir al Poder Ejecutivo de la Nación, árbitre.
Un segundo, diputado Aguilera.
Gracias, presidente. Yo rogaría que cuando existen las declaraciones, siempre son importantes para que la gente pueda entender cuáles son los fundamentos que se lea el considerando. Se lee in totum la lectura, no solamente la parte resolutiva en los artículos. Considero de suma importancia para entrar en el contexto de la declaración. Muchas gracias, presidente. Disculpe.
Así será, señor diputado.
Visto que la denuncia presentada por la Asociación del Centro de Importadores de Vehículos Usados, CIBU, del objeto de confiscación y robo de dinero en efectivo, dólares americanos y documentos varios por parte de las autoridades aduaneras en los puestos fronterizos de la Quiaca y Jama, República Argentina, amén del trato discriminatorio y xenofóbico demostrado hacia nuestros compatriotas, considerando que, en concordancia a los trámites legales requeridos por la autoridad competente en la vecina nación, fueron íntegramente cumplidas por parte de los compatriotas afectados por dichos despojos, como ser la declaración jurada de los valores y documentaciones con lo que se trasladaban sus destinos finales. La Honorable Cámara de Diputados declara, artículo primero, urgir al Poder Ejecutivo de la Nación arbitre los recaudos diplomáticos y administrativos vía Cancillería para la pronta devolución de la confiscación de los dólares americanos y documentos del cual fueron objetos compatriotas por parte de funcionarios de la aduana argentina en los puestos fronterizos de la Quiaca y Jama, República Argentina, artículo segundo, de forma.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Para otra moción de sobre tabla tiene la palabra el diputado José Gilberto Chamorro.
Gracias, señor presidente, muy amable. Señor presidente, dos proyectos quería meter. El primero es ampliar en base, si la cámara, si la gente de informática pueden pasar, si tienen la foto. Esta es la situación que estamos viviendo, esto es del diario ABC, fecha de ayer, presidenta. Esta es la situación que vive el Alto Paraguay, de esto hablábamos hoy, presidente. De estas preocupaciones, cuando estamos con ellos y yo en representación del gobierno del Alto Paraguay, y ustedes, mis compañeros, son prácticamente, están viendo cómo viene esta gente y la ausencia del Estado, presidente, sin tener, miren los estudiantes cómo se están yendo a la escuela. Es grave, presidente. Yo llamo la atención al gobierno nacional. Realmente agradecemos las pocas ayudas que estamos recibiendo y la única en alimentos, chapas y lo que se puede de emergencia nacional, pero necesitamos que el gobierno esté presente en ese lugar para poder dar una solución definitiva, porque esto, y dejo en claro, estamos en la época de julio y el agua sigue subiendo, en noviembre empiezan las lluvias de nuevo, presidente, y el año que viene va a ser peor. Por eso yo creo que el Estado tiene que estar presente, llamo a las autoridades nacionales a que lleguen al departamento del Alto Paraguay. Imagínense que los senadores, nosotros hemos pedido una ampliación para poder ayudarnos de 90 días Alto Paraguay, emergencia, hemos declarado emergencia, y senadores hoy recién nos envía después de 90 días, prácticamente a los 90 días, la ampliación que correspondía para salud y emergencia nacional. Por eso, presidente, llamo a la reflexión de los colegas y a la ciudadanía y al Poder Ejecutivo, por medio de todos sus ministros, a que colaboren en nuestro departamento, presidente. Pido 60 días más de prórroga, presidente, ante esta situación, al que Ejecutivo realmente esté presente en esa zona. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado.
Primer pedido, el segundo leo después.
Correcto. A consideración el proyecto planteado por el diputado José Gilberto Chamorro. No hay oposición. Aprobado por secretaría, vamos a dar lectura.
Artículo primero, amplíase a 60 días el plazo establecido en el artículo primero de la ley número 4293/11, que declaran situación de emergencia los departamentos Concepción y Alto Paraguay a contar desde la entrada en vigencia de la presente ley, artículo segundo, de forma.
A consideración, No hay oposición, aprobado. Siguiente proyecto de moción sobre tabla, se remite al Senado. Eso. Adelante, diputado.
Señor presidente, queridos colegas, esta es una situación que quería dar la exposición de motivos, como pidió el diputado Cándido Lea, para que la ciudadanía sepa. El proyecto de ley que modifica el artículo 229 de la ley 1160 del año 97 del Código Penal, modificado por la ley 3440 en el año 2008. Estimado colega, la violencia familiar es un fenómeno que se ha vuelto muy habitual en nuestra sociedad y afecta a las personas más desprotegidas de nuestro país. La violencia doméstica, la violencia familiar o violencia intrafamiliar comprende todos aquellos actos violentos desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación psíquica que se producen en el seno de un hogar y que perpetra un miembro de la familia y afecta a algún otro familiar. Este proyecto de ley busca restablecer el valor jurídico otorgado a la integridad física y psíquica de las personas ya establecida en la ley 1600 contra la violencia doméstica y que en su reglamento en el Código Penal actualmente se haya disminuida a una pena menor que la prevista para el delito de abigeato. Es decir, este proyecto busca elevar la sanción para quien comete tan grave acto contra las personas más desprotegidas de nuestra sociedad. Además, pretende proteger a la víctima de violencia desde el primer hecho cometido contra su persona y no solo después de que este se haya vuelto habitual y considerable. En la seguridad de contar con el apoyo de mis colegas parlamentarios para la aprobación de este proyecto de ley, aprovecho la oportunidad para saludarles y leerles el proyecto de ley número 229 que quedaría de esta manera. Nada más se quita este proyecto donde dice: el que en el ámbito familiar ejerciera o sometiera a la violencia física o dolores psíquicos sobre otro con quien conviva, será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años. Se le quita el tema habitual, presidente, porque en la ley anterior decía que tenía que ser un hábito golpearle a una mujer o a una persona familiar para que pueda realmente correr la denuncia. Con esto se quita la parte habitual, por eso solicito que se apruebe este proyecto. Gracias, presidente.
A consideración, tiene la palabra el diputado Sebastián Hacha.
Muchas gracias, presidente. Sí, yo creo que la propuesta del diputado es bastante actual, ¿verdad? Por los hechos que hemos vivido, creo que estamos todos sensibilizados. Pero en más de una ocasión han escuchado, por lo menos a mí, decirme que el tema del endurecimiento de las penas o el cambio del marco no soluciona el problema de fondo. Hay otras cosas que tenemos que solucionar. Yo le pediría al colega, en todo caso, se gire a comisión, de manera que la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales puedan dar dictamen y discutir al respecto, porque esto va realmente en contra de la reforma que hemos hecho hace 2 años. Con el primer proyecto no tuvimos ningún tipo de inconveniente, pero creo que este es un tema que tenemos que pensarlo seriamente, presidente. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Sobre el punto tiene la palabra el proyectista José Gilberto Chamorro.
Señor presidente, me allano al pedido del colega que vaya a comisión, que estudie y que la ciudadanía y las mujeres participen en este debate y los hombres también, las personas que viven en una familia, presidente. Porque esto es muy, o sea, dice la ley 2 años o multa, entonces ya nadie respeta tampoco, por eso le pido al colega y acompaño que vaya retiro y que vaya a la comisión y que los abogados estudien y participen. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, se allana usted a retirar el proyecto. Correcto. Diputada Olga, sobre el punto es, tiene la palabra la diputada Olga Ferreira de López.
Gracias, presidente, para girar a la Comisión de Derechos Humanos también.
Así se hará, señora diputada. Sí. Siguiente moción de sobre tabla, tiene la palabra el diputado Hugo Capurro.
No, sobre...
¿De preferencia, diputado?
Sí, me anoté porque terminó ya, por eso nomás.
Moción de sobre tabla, tiene la palabra el diputado Carlos Paoli. Preferencia. Diputado Cartumba, usted sobre tabla. Preferencia. Diputado Atis. Preferencia.